Siguen disparados los contagios en Cuba. El MISAB registra 530 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y 4 nuevas muertes. La situación es considerada como compleja por los altos niveles de contagio. Las autoridades analizan medidas más severas. El congresista demócrata James McGovern pide al presidente Biden que restablezca y repare las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otorga medidas cautelares de protección a favor de Juan Antonio Madrazo Luna, Marta de la Tamayo y Osvaldo Navarro por su situación de gravedad y riesgo de daño irreparable a sus derechos. El Senado estadounidense confirma al general retirado Lloyd Austin como secretario de Defensa, el primer afroamericano en liderar el Pentágono. El presidente Joe Biden completa una veintena de órdenes ejecutivas en tan solo 2 días de su asunción al poder. Y el Parlamento Europeo desconoce la asamblea de Nicolás Maduro y ratifica su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Radio Martí Noticias.
A la 10 un minuto les damos la bienvenida en este día viernes 22 de enero. Gracias por acompañarnos en esta edición estelar de sus noticias en Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez en la consola digital desde el estudio A, comandando la nave. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 19 grados en La Habana, noche fresca, intervalos nubosos, vientos soplando a 5 kilómetros por hora. El MINSAP ha reportado 530 casos nuevos de coronavirus, lo que arroja un total acumulado de 20.060 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El informe aumentó hasta 188 el número de fallecidos, al registrarse 4 nuevas muertes por COVID. Se trataría de 2 mujeres, una de 86 años de edad, en el municipio de Colón, provincia de Matanzas, otra de 49 de edad del municipio Camajuaní, provincia Villa Clara. Hay 2 hombres, uno de 61 en el municipio Guanabacoa y otro de 79 años de edad en el municipio Cerro, ambos en La Habana, todos cubanos. Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia epidemiológica 9.083 pacientes, de ellos 4.526 casos activos, 14 personas en estado crítico y 31 en estado grave. Y es que la capital cubana también ya piensa detenerse en la noche para contener los contagios por el COVID, han dicho las autoridades. Ibe Pacheco ofrece el siguiente informe.
La Habana podría retornar a un toque de queda según ha anunciado su Consejo de Defensa Provincial, entidad que cree posible un escenario donde se restrinja totalmente la movilidad de personas y vehículos en horario nocturno. Al respecto, Radio Martí recogió algunas opiniones, entre ellas la de la sindicalista Marielena Mir Marrero, quien desde Guanabo, al este de la capital, nos dijo:
es una medida que no sirve absolutamente para nada, porque no hacen nada con quitar la noche. En la noche casi nadie está saliendo por los problemas que hay aquí de robos, de asaltos, de asesinatos. El problema es el día, que las colas son inmensas, se trasladan del municipio a municipio. La COVID está haciendo estragos, muchos casos aquí en la localidad mía.
Luis Antonio Torres Iribar, presidente del Consejo de Defensa en la capital cubana, expresó a la prensa oficialista que la medida busca cortar el contagio y tender un cerco infranqueable a la pandemia. Sobre esta afirmación, el periodista independiente Augusto César San Martín expresó:
continúan las colas, continúan las personas en la calle, continúa algo que es el déficit de test. O sea, no se le está haciendo el test a todas las personas, incluso que tengan síntomas. Después de las 7 de la noche, La Habana luce despoblada. O sea, no hay tráfico. Yo vivo en la avenida Carlos III. Después de las 7 o las 8 de la noche, sin toque de queda, muy bajo el nivel de tránsito en la avenida, tanto poblacional como el transporte. O sea, eso no marcaría una gran diferencia, un toque de queda, a lo que se vive actualmente.
El funcionario provincial mencionó la urgencia de un crecimiento exponencial de las pesquisas, una tarea que calificó débil y con incongruencias. Sobre este aspecto, nuestro entrevistado nos dijo:
el pesquisaje no funciona una vez que todo eso no funciona, como es normal en este país, el control epidémico se le va de las manos.
Este 21 de enero, La Habana cerraba con 212 nuevos casos, según el parte oficial. Entre los municipios con más afectaciones se encuentran 10 de Octubre, Plaza de la Revolución, Habana del Este, Boyeros y Playa. Para Radio y Televisión Martí, Ivet Pacheco.
Y autoridades cubanas impidieron viajar este viernes a la activista Mara Ruiz Urquiola, quien tenía programada una cita médica para el próximo lunes en Estados Unidos. Ruiz Urquiola, paciente de cáncer, dijo a Radio Martí que lo ocurrido obedece a una rabia y mezquindad con que actúa el régimen cubano.
Sucede que voy al chequeo de equipaje de JetBlue, me dice la oficial de la aerolínea, mire, pero su pasaporte, la prórroga, venció en noviembre, a finales de noviembre, pero bueno, eso no tiene ningún problema, porque le está pasando a muchos pasajeros por el COVID, usted va a emigración y la autorizan como autorizan a los otros pasajeros, no hay ningún problema. Fui para emigración, pero ya yo sabía de qué se trataba. Cuando llego, ni miraron el afuera, ni miraron el pasaporte, me estaban esperando evidentemente y me dijeron, no estamos autorizando ninguna excepción. No es así, la propia oficial de la aerolínea me dijo que a todo el mundo le están autorizando. Y entonces nada, el objetivo era no dejarme salir hoy. Tengo la cita médica el lunes, trataré de prorrogar, de cambiar esa cita médica. Creo que esto responde a un problema de roña, un problema de rabia, de mezquindad. Buscan cualquier pretexto para que uno pierda el pasaje, para que uno se incomode, en fin. Lo que pasa es que yo tengo una paciencia tremenda y de alguna manera esperaba que hicieran algo esta vez.
De otra parte, el congresista James McGovern, demócrata por Massachusetts, ha pedido al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que restablezca y repare las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Desde Washington, amplía Michelle Sagué.
En una carta fechada el 15 de enero, el congresista James McGovern, presidente del Comité de Reglas y miembro de alto rango del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, envió una carta al entonces presidente electo Joe Biden, instándolo a cambiar la política de Estados Unidos hacia Cuba después de 4 años de deterioro en las relaciones bajo Donald Trump. En la carta, McGovern pide que Biden le dé prioridad a 6 factores. Insta al presidente a actuar de forma temprana, rápida e integral para revertir todas las políticas, restricciones y sanciones impuestas por Trump y que se restaure una embajada y servicios consulares en la isla dirigidos por un embajador experimentado y altamente calificado. McGovern insta al nuevo presidente a separar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba de la política de Estados Unidos hacia Venezuela y la política en el estado de la Florida y urge a que se abran los viajes, intercambios y comercio entre el pueblo estadounidense y el cubano. El congresista pide poner fin de inmediato a la aplicación de cualquier sanción contra alimentos, medicamentos u otra asistencia humanitaria a Cuba. Y por último, alienta a renovar los grupos de trabajo colaborativos y los diálogos, incluyendo derechos humanos y reformas económicas y financieras. Recientemente, 9 congresistas, encabezados por la representante María Elvira Salazar, presentaron en el Congreso un proyecto de ley que condiciona la remoción de Cuba de la lista de países que promueven y financian el terrorismo a que Cuba libere a todos los presos políticos y se comprometa a realizar elecciones libres y justas. El Departamento de Estado recientemente nombró a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo por otorgar puerto seguro a terroristas, fugitivos y participar en el terrorismo internacional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha otorgado esta semana medidas cautelares de protección a favor de Juan Antonio Madrazo Luna, Martadela Tamayo y Osvaldo Navarro Veloz, tras considerar que estas personas, defensoras de los derechos humanos, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba. Estos integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, organización que aboga por los derechos de los afrodescendientes y en contra de la discriminación racial, se encuentran en una situación de riesgo debido a amenazas, hostigamientos, vigilancia, persecuciones, detenciones y actos de violencia por parte de agentes estatales y terceros, presuntamente como resultado de su labor como defensores y defensoras de los derechos humanos en Cuba. La comisión lamenta no contar con las observaciones del Estado, pese a haberlo solicitado. La comisión considera que esta información presentada demuestra prima facie que los mencionados activistas cubanos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable. Y el Observatorio de Libertad Académica, OLA, ha divulgado su informe número 5 allí. La discriminación es total, aparte de la situación ideológica y política en situaciones docentes cubanas. Yolanda Huerga nos explica.
El director ejecutivo del medio independiente Yuca Vice, Norges Rodríguez, es uno de los casos abordados en su informe número 5 por el Observatorio de Libertad Académica, una entidad que documenta las violaciones del régimen cubano al derecho de estudiantes y profesores de aprender, enseñar, investigar y divulgar las ideas y el conocimiento sin ser objeto de discriminación ideológica, política o de otro tipo por ello.
Bueno, ese fue un momento realmente crítico para mí. Yo acababa de mudarme para La Habana, yo soy de Santiago de Cuba, y ese trabajo me daba la posibilidad no solamente de tener algo de sustento en el contexto cubano, al mismo tiempo me posibilitaba también tener como un lugar donde dormir. Yo vivía en la beca de la universidad. Finalmente yo pues decidí abandonar el país, o sea, fue creo que un momento también de desengaño con el sistema.
También se examina la expulsión de la educación superior del estudiante de periodismo en la Universidad Central de Las Villas, Carla María Pérez, y la de dos docentes pinareños vinculados al Centro de Formación Cívica y Religiosa y a la revista Vitral, Yatsi Cires y Pedro Pablo Arencibia. El informe analiza discursos y normativas emitidas durante la década de los 60, desde las cuales, según la organización, se construyó el andamiaje jurídico y narrativo de hostigamiento contra aquellos que no comparten los ideales revolucionarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 10:12, un vistazo a Guantánamo, 23 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos a 3 kilómetros. ¿Qué nos trae Lázaro Domínguez? Condiciones meteorológicas.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones del sur de Mississippi, que presenta un frente frío muy débil, será arrastrado hacia el este, hacia la región de Jacksonville, pero sin profundizar hacia el sur, sobre las aguas del norte del Golfo, donde encontrarán altas presiones sobre el sur de la Florida y Cuba, que garantizarán un fin de semana muy agradable, con días soleados, noches con poca nubosidad y temperaturas frescas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero despejando en horas de la noche con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Y a las 10:13 hablemos de Venezuela, porque el Parlamento Europeo ha desconocido la asamblea liderada por Nicolás Maduro y ratifica su reconocimiento a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene detalles.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, agradeció al Parlamento Europeo el apoyo a la Asamblea Nacional que lidera y a su gobierno interino. Y durante la sesión de la comisión delegada dejó claro cuál es la posición de la Asamblea que lidera.
Nosotros sí tenemos alternativas en Venezuela. Sí hay opciones que tenemos. Porque como vimos como error o vemos como error las amenazas de una especie de tribunal de inquisición que pretende un ente usurpador para perseguir a los que hoy estamos aquí, para generar amedrentamiento para que no ejerzamos nuestra labor, aquí está el mensaje que les damos. Aquí estamos y aquí vamos a seguir, porque hoy representamos al pueblo de Venezuela que quiere vivir con dignidad, libertad y en democracia. Podrán amedrentar y no es nuevo. Podrán intimidar y no es nuevo. No tomamos vacías las amenazas, por cierto. No tomamos como huecas las amenazas de una dictadura. En lo único que han demostrado que no discriminan es en la persecución.
Por su parte, la ilegítima Asamblea Nacional controlada por el régimen de Maduro pondrá el dedo sobre las redes sociales, tal y como lo dijo el diputado Juan Carlos Alemán.
Es ver cómo logramos ponernos de acuerdo para que no sirvan estas plataformas para generar odio, para generar revanchismo, para generar violencia, para generar problemas entre los mismos venezolanos.
Justo este jueves, el Tribunal Segundo de Juicio otorgó libertad plena y declaró la inocencia de Pedro Jaimes, tuitero que estuvo detenido de manera arbitraria en el helicoide desde el año 2018 y fue sometido a un proceso judicial lleno de irregularidades. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
Y este sábado se cumplen 2 años de la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Desde Maracaibo, contacto con Gustavo Cando Alex.
El futuro político de Guaidó está muy inestable. Yo podría decir que Guaidó ahorita es un submarino con hueco. Intenta reflotar, pero cada vez que intenta reflotar, se le abre un hueco más al submarino y le entra mucha agua.
El analista político Jesús Castillo Molleda describe así el presente del dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, quien este sábado cumplirá 2 años de haberse juramentado como presidente interino de Venezuela, en un momento que él mismo calificó como usurpación de la máxima magistratura del país de parte de Nicolás Maduro. Castillo Molleda advierte que la salida de la Casa Blanca de Donald Trump hará un flaco favor a su futuro en la política nacional e internacional.
Ya en el año 2021... una vez que Donald Trump sale de la presidencia de los Estados Unidos, hay un poco de confusión con el apoyo o reconocimiento de Guaidó por la Comunidad Europea. Y obviamente ya Guaidó arranca el 2021 con 15% de aceptación popular.
El politólogo Ricardo Ríos reconoce los riesgos que debió enfrentar Guaidó en circunstancias antidemocráticas.
Fue, digamos, una jugada de laboratorio hasta cierto punto que generó muchísima expectativa. Y de la constituyente hasta el año 2019, la oposición estuvo de capa caída hasta que surge la figura de Guaidó.
Ríos advierte que la extensión del período del poder legislativo de 2015 y por ende de su gobierno interino será la puerta de salida de Guaidó. Gustavo Ocando Alex, Voz de América, Maracaibo.
Avanzamos en noticias de los Estados Unidos porque en una tercera ronda de decretos el presidente Joe Biden se enfocó este viernes en agilizar las medidas para otorgar alivio económico a los estadounidenses, a los más necesitados, en el contexto de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. Desde la Casa Blanca informa Jorge Agobián de La Voz de América.
El presidente Biden dirigió sus medidas este viernes al impacto económico de la pandemia en las familias estadounidenses. La iniciativa busca incrementar la ayuda ofrecida a los más vulnerables.
We're in a national emergency.
Estamos en una emergencia nacional. Tenemos que actuar como si estuviéramos en una emergencia nacional. Así que tenemos que movernos con todo lo que tenemos y tenemos que hacerlo juntos.
Brian Deese, director del Consejo Económico Nacional, aseguró que las determinaciones son solamente soluciones parciales, mientras los esfuerzos están enfocados en lograr apoyo bipartidista en el Congreso para aprobar un ambicioso presupuesto de 1.900 billones de dólares que ya ha encontrado resistencia entre algunos republicanos.
Without decisive action, sin una acción decisiva, corremos el riesgo de caer en un agujero económico muy serio, incluso más grave que la crisis en la que nos encontramos.
Según la Casa Blanca, Estados Unidos enfrenta una crisis de hambruna que afecta a 29 millones de adultos y al menos a 12 millones de niños. Este viernes, Washington también dio los primeros pasos para iniciar un proceso de revisión para enfrentar lo que han definido como una creciente amenaza de extremismo doméstico, después del asalto al Congreso por parte de seguidores del expresidente Trump.
El aumento del extremismo de la violencia doméstica es una amenaza seria y creciente para la seguridad nacional. El gobierno de Biden enfrentará esta amenaza con los recursos y la resolución necesarios. Estamos comprometidos en desarrollar políticas y estrategias basadas en hechos y análisis objetivos y rigurosos, en respeto por la libertad de expresión y las actividades políticamente constitucionalmente protegidas.
Este análisis exhaustivo, dijo la secretaria de prensa, lo hará el FBI conjuntamente con el Departamento de Defensa y Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca también llevará a cabo una revisión de la política para determinar la respuesta del gobierno ante estas amenazas internas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El Senado ha confirmado al general retirado Lloyd Austin como el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Es el primer afroestadounidense en liderar el Pentágono y el segundo nominado al gabinete del presidente Biden en ser confirmado, informa Alejandro Escalona.
Este viernes el Senado estadounidense votó 93-2 para confirmar al general retirado Lloyd Austin como secretario de Defensa. Los senadores Mike Lee de Utah y Josh Hawley, de Missouri, fueron los únicos votos no. Austin es el primer afroestadounidense en liderar el Pentágono y el segundo nominado al gabinete del presidente Biden en ser confirmado. Austin fue el primer general negro en comandar un teatro de guerra en Irak, primero en servir como comandante del Comando Central de los Estados Unidos y primero en ostentar el título de vicejefe de personal del Ejército de Estados Unidos. Durante su audiencia de confirmación, Austin se comprometió a abordar la supremacía blanca y el extremismo dentro del ejército, diciendo que libraría nuestras filas de racistas, citamos, y se aseguraría de que los líderes militares comprendan que cualquier tipo de comportamiento extremista es inaceptable, dijo. También testificó que tiene previsto asegurarse de que el Pentágono haga todo lo posible para ayudar en la distribución de vacunas y garantizar que las tropas se vacunen. Ambas cámaras del Congreso votaron el jueves para otorgar a Austin una exención de una ley, un waiver, que requiere que los oficiales estén fuera del ejército durante 7 años antes de asumir el cargo, ya que el general de 4 estrellas solo se retiró en 2016. Austin es el tercer secretario de defensa que requiere una exención del Congreso para desempeñarse en el cargo, después del general George Marshall, nominado en 1950 por el presidente Harry Truman, y el general Jim Mattis, primer secretario de defensa del presidente Donald Trump. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y el presidente Joe Biden ha anunciado también un extenso plan de salud pública contra la pandemia del coronavirus. José Bernalete, de La Voz de América, nos dice que acuerdos a expertos ha traído esta estrategia que algunos dicen que es acertada y otros la ven poco factible.
El nuevo gobierno de Estados Unidos enfrenta un reto, el cumplimiento del plan del presidente Joe Biden contra el coronavirus. A juicio de expertos consultados por La Voz de América, un desafío nada fácil para una nación que lidera la lista mundial de contagios y muertes por COVID-19. Una de las medidas contempladas es la exigencia de una prueba negativa de detección del virus a los viajeros del exterior.
Yo le digo que eso no es muy necesario porque si en este país se ha visto que han vendido las pruebas negativas para las personas que quieren viajar a otros países, imagínense en otros países donde eso tiene menos restricciones, donde tiene menos controles, cualquiera que quiera viajar entonces va a comprar su prueba negativa. Yo creo que eso no va a cumplir ninguna medida.
Según el especialista, también estructurar una medida de cuarentena a esos viajeros presenta la obligación de seguimiento de cada persona, algo poco factible y costoso.
Ya en este momento eso lo podríamos haber aplicado hace un año, donde sí podíamos evitar que el virus entrara a todas partes de Estados Unidos. No se preparó esa medida, ya ahora tampoco cumple ningún resultado y puede ser que nos detenga un poco el turismo que tanto necesitamos.
Por el contrario, el uso obligatorio de tapabocas y mascarillas en edificios federales, terminales de transporte y otros edificios considerados claves, de acuerdo al médico Jorge Martínez, es un gran paso en la guerra contra el mortal virus, pues reduce el espectro de contagio entre las personas de esas instalaciones y entre sus familias.
¿Por qué? Porque la mascarilla impide que nuestras gotas de fluir, lo que nosotros expulsamos cuando hablamos, cuando tosemos, pueda viajar más lejos. O sea, no es que impide que salga completamente, sino que viaje lo necesario para llegar a otra persona o en la cantidad necesaria para poder degenerar una infección.
Recomendación importante del experto: lavar con frecuencia los tapabocas reusables. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, planea enviar la acusación a Donald Trump al Senado el próximo lunes, iniciando el juicio del expresidente por incitar a la insurrección en el asalto al Capitolio. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, hizo el anuncio este viernes. Habrá juicio, dijo. Previamente, el líder del bloque de senadores republicanos, en la minoría Mitch McConnell, propuso aplazar el juicio a febrero para darle tiempo al expresidente a preparar y estudiar su caso. Los legisladores demócratas que votaron a favor de someter a Trump a juicio político por incitar a esta revuelta en el Capitolio el 6 de enero indicaron que querían iniciarlo rápidamente en el comienzo de la presidencia de Biden porque la rendición de cuentas es necesaria antes de que el país y el Congreso puedan pasar a otros asuntos como la discusión de las ayudas económicas del paquete de rescate. Y Twitter ha suspendido este viernes una cuenta vinculada con el líder supremo de Irán, hora después de que mostrara la imagen de un golfista parecido al expresidente Donald Trump, aparentemente siendo atacado por un dron, junto con la promesa de vengar el asesinato de un alto general iraní en una campaña de ataque con drones. La publicación, en una cuenta en idioma persa, llevaba el texto de las declaraciones del ayatolá Ali Khamenei en el mes de diciembre, en las que decía: la venganza es segura. Ese discurso renovó un voto de venganza antes del primer aniversario del asesinato del alto comandante militar, el general Qasem Soleimani, en un ataque en Irak. Y a las 10:25, quieto, en primera ya llegó viernes, Edemio Navas, Deportes.
Muchas gracias, Quintana. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Efectivamente, ya 10:25. Y bueno, señores, un día triste, un día doloroso para Atlanta, Milwaukee, Estados Unidos y en general el mundo, porque hoy viernes falleció aquí en Estados Unidos la gran estrella del béisbol de las Grandes Ligas, el señor Hank Aaron, a los 86 años de edad. Estamos hablando de uno de los grandes peloteros que ha jugado en toda la historia de las Grandes Ligas. Miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, ganó una serie mundial con los Bravos de Milwaukee y bueno, terminó de por vida con un promedio ofensivo de 305 con 755 jonrones y tuvo cifras récords de Grandes Ligas en carreras impulsadas con 2.297, en bases alcanzadas con 6.856 entre 1954 y 1976, cuando decidió retirarse con el equipo de los Bravos de Atlanta. Llegue hasta sus familiares, sus amistades, nuestro más sentido pésame. Y señores, mañana sábado a las 9:00 p.m, allá en Connecticut, estará regresando al ring el joven prospecto cubano-americano Ricky Romero, quien es el actual campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Romero, invicto en 12 combates, de los cuales ha ganado ya 10 por la vía rápida, peleará con el estadounidense Justin Pauldo, quien tiene buen récord de 14 éxitos, una derrota, y ganó 7 por la vía rápida. Combate pactado a 12 rounds, que reitero, será por el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo. La pelea Romero-Pauldo es parte de un cartel que transmitirá en vivo la cadena de televisión Showtime y que tendrá como atractivo el esperado combate entre los invictos estadounidenses Angelo Leo y Stephen Fulton. Romero fue campeón de varios torneos amateurs aquí en Estados Unidos hasta que decidió dar el salto al profesionalismo. En su primer combate en el año 2016, Romero derrotó por nocaut en el primer asalto a David Corney. En el 2020, pese a la pandemia, Rolly realizó 2 peleas ante Artur Armetov, a quien derrotó por nocaut en el segundo round y superó por decisión unánime en 12 rounds al dominicano Jackson Martínez por la corona interina de las 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. El otro pugil que perdió por decisión unánime ante Rolly fue el estadounidense de origen mexicano Javier Martínez en el año 2018. Según Box Record, la compañía que lleva la carrera amateur y profesional a nivel global, actualmente Romero figura en el puesto 39 en el peso ligero, que tiene como líderes a nivel global a los norteamericanos Teofimo López y Yerbontan Davis, al ucraniano Vasyl Lomachenko, el hombre que le quitó el invicto al cubano Guillermo Rigondeaux, así como David Haney y Ryan García, todos últimos de Estados Unidos. Y bueno, a nivel de Cuba, en estos momentos, Yuriorki Gamboa aparece en el puesto 29. Por último, quiero señalar, en cuanto al fútbol se refiere, de que en la jornada de hoy viernes en la Liga de España, el equipo Real Valladolid empató a 2 goles contra el Levante. Mañana sábado, a 3:00 p.m, hora de Cuba, el Real Madrid contra el Alavés. Y bueno, el Barcelona está jugando el domingo 10:15 a.m. hora de Cuba ante el Elche y el Valencia ante el Atlético de Madrid. 3:00 p.m. hora de Cuba. Precisamente el equipo Atlético de Madrid se mantiene de líder en España con un total de 44 puntos, seguido por Real Madrid y el Barcelona. Y antes de despedirme, señores, quiero señalar que el Alcoyano contra el Atlético de Bilbao y el Rayo Vallecano frente al Barcelona son 2 de los enfrentamientos de los octavos de final de la Copa del Rey tras el sorteo celebrado precisamente hoy viernes allá en España. Así que, Quintana, hasta aquí nuestra sección deportiva, lamentando el fallecimiento hoy viernes, 22 de enero, de esa leyenda del deporte, del béisbol, de las Grandes Ligas, que responde al nombre de Hank Aaron. Más deporte, señores.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos denuncia que el régimen cubano realiza campaña de descrédito contra sus críticos en la prensa oficial. El artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara pide que se use la diplomacia para exigir al régimen de La Habana el fin de la violencia. Pese a las nuevas directrices del gobierno estadounidense, los cubanos solicitantes de asilo tendrán que permanecer en México. El Parlamento Europeo recibe reclamo de una organización no gubernamental que defiende los derechos humanos en Cuba. La Organización Mundial de la Salud y el laboratorio Pfizer anuncian acuerdo para aportar 40 millones de dosis a los países más pobres a través del sistema COVAX. Y el Kremlin da visto bueno a propuesta de Estados Unidos para ampliar a 5 años el Tratado de Control de Armamento Nuclear entre las dos naciones.
Martí Noticias.
A las 10:31 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de información. Continuamos en el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 19 grados en Santi Espíritus, la noche despejada, vientos a 5 kilómetros por hora. El régimen de Cuba realiza sus campañas de descrédito contra sus críticos desde la prensa estatal. Pagada por todos los cubanos, denuncia un informe del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Yolanda Huerga informa.
El incremento de la represión contra la sociedad civil y el deterioro de los derechos sociales en la isla durante 2020 fueron los principales temas abordados por el informe anual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, presentado este jueves.
Hemos documentado casi 1.800 detenciones arbitrarias, 1.647 retenciones de opositores y activistas en sus hogares, 425 acciones represivas contra periodistas independientes, 41 actos de repudio.
Detalló Yatsi Cires, director de estrategia de la organización que tiene su sede en Madrid.
Denunciamos que el gobierno ha intensificado sus campañas de desprestigio desde los medios de comunicación estatales, pero pagados con el dinero de todos los cubanos, en contra de aquellos activistas y opositores que piensan distinto.
La exposición contó con los testimonios de las activistas Anamelis Ramos, Nelva Ismaray Ortega e Iliana Hernández, quien comentó sobre el detrimento de los derechos sociales con el empobrecimiento y el declive de las condiciones de vida de los ciudadanos.
A la supuesta justicia social que tanto habla el régimen, la subida salarial que ha sido peor el remedio que la enfermedad, ya que como está ahora la situación, que sube el salario y los productos suben mucho más que el salario, pues la cosa se complica en Cuba, principalmente para los jubilados. Hay personas que no pueden permitirse comprar los mandados de la bodega porque no les alcanza el dinero para ello.
El informe del observatorio denunció que además de mantener antiguos mecanismos represivos, la transgresión a las libertades fundamentales alcanzó a sectores como el de la cultura e incrementó sus acciones contra el periodismo alternativo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara denunció en un video la represión en la isla y pidió que se use la diplomacia para exigir al régimen de La Habana el fin de la violencia. Acuerdo a la iniciativa, publicó el video con un comunicado de prensa. Se trata de un mensaje a Canadá y a organizaciones de derechos humanos de todo el mundo que fue presentado el 19 de enero en un encuentro con Sebastián Signoy, director para Centroamérica, Cuba y República Dominicana de la Cancillería canadiense. El encuentro fue propiciado por miembros de la comunidad cubano-canadiense que ha pedido al gobierno de Justin Trudeau reconocer que Cuba está gobernada por una dictadura totalitaria y depredadora de derechos humanos, la más duradera de su tipo en la historia de América Latina, entre otras peticiones. De otra parte, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, reveló que dio positivo al coronavirus hace unas semanas en un viaje a Cuba, donde asistió al rodaje de un documental del director estadounidense Oliver Stone. Lula, de 75 años, no tuvo que ser hospitalizado en La Habana luego que los exámenes mostraran que tenía lesiones pulmonares relacionadas con el COVID y su recuperación fue excelente, dijo en un comunicado. Lula afirmó y dio negativo por coronavirus antes de volar a Cuba el 21 de diciembre. Arrojó positivo 5 días después en La Habana, en pruebas que mostraron que ya estaba infectado antes de llegar a la isla. Todos, a excepción de uno de los 10 miembros de su partido, dieron positivo y permanecieron en cuarentena en Cuba. Solo uno de ellos pasó 2 semanas en un hospital con síntomas graves del coronavirus. Y aunque el gobierno de los Estados Unidos suspendió el programa de protocolo de protección a migrantes cubanos, los solicitantes de asilo tendrán que permanecer en México hasta nuevas directrices, como nos cuenta José Luis Ramos.
El presidente Joe Biden suspendió las deportaciones de inmigrantes durante 100 días. También las inscripciones al programa Permanezcan en México, que permitió al expresidente Donald Trump devolver al país vecino a los solicitantes de asilo, informó el abogado Ángel Leal.
De la cancelación de permanecer en México, estoy sumamente contento porque básicamente, desde mi punto de vista, ese era un programa, humildemente opino, que era ilegal, que muchísimas personas corrieron un peligro del lado mexicano de la frontera, tanto por temas de persecución como por simple criminalidad. Sabemos igualmente muchas personas fueron víctimas de contrabandistas, personas que se dedican a trata, a tráfico humano.
El gobierno de Estados Unidos va a tener que establecer una forma ordenada para que los cubanos que están en la frontera sur, después de presentar su solicitud de asilo político, puedan entrar de forma ordenada al país sin ocasionar un problema de salud pública, según Leal.
Y de esta manera conservar posibles recursos inmigratorios que, de lo contrario, si intentan o entran ilegalmente al país, van a perjudicar sus casos.
Y agregó:
y esto va a demorar un tiempo. Algunas de estas medidas que restringieron las posibilidades de poder pedir asilo no entraron en vigor por acción legal. Uh-huh. Otras sí. Entonces, lo que pasa referente al tema de asilo es que muchos de estos cambios se efectuaron a través de reglamentación, lo cual implica de que ahora, para reversarlo, igual se tiene que hacer un proceso de reglamentación, que es proponer la nueva regulación, publicarlo en la Gaceta Federal, esperar el tiempo de comentarios y entonces reversar.
La restricción del gobierno de Estados Unidos, que solo aceptaría solicitudes de asilo en la frontera sur de migrantes que hayan pedido el beneficio y se les haya negado en al menos un tercer país que hayan atravesado en su ruta a Estados Unidos, nunca entró en vigor por una orden de la Corte Federal, apuntó el abogado. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y los encuentros entre la Unión Europea y Cuba y las exigencias en materia de derechos humanos siguen acaparando la atención de la oposición al régimen de La Habana. Detalles desde Madrid con Michel Suárez.
En su último comunicado público, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, obvió la situación de los derechos humanos en Cuba, aunque sí criticó la inclusión de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Sin embargo, según Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, en la mesa entre la Unión Europea y Cuba se debatieron 4 temas sobre los derechos humanos en la isla.
Se están exigiendo una serie de cosas a Cuba. La libertad de expresión como algo prioritario, teniendo como ejemplo Movimiento San Isidro y otros. Se está también solicitando que visite Cuba el relator de la libertad de expresión de Naciones Unidas, que firme, que ratifique los pactos de derechos humanos que aún no ha ratificado.
De acuerdo con Larrondo, el comunicado del jefe de la diplomacia europea es demasiado condescendiente con el régimen de La Habana, lo cual sería un error en materia de negociación.
Las concesiones, como siempre, se dan antes de que termine la negociación y, por lo tanto, Cuba ya ha obtenido un rendimiento.
Por su parte, Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, espera que Bruselas se centre en la asignatura pendiente de Cuba.
La Unión Europea, en su diálogo bilateral con Cuba, que va a ser próximamente, profundice en la crítica necesaria y en la exigencia necesaria del respeto a las libertades y a los derechos humanos en Cuba, que es la asignatura pendiente.
En una respuesta por escrito, una portavoz del Consejo de la Unión Europea dijo a Radio Televisión Martí que los derechos humanos no fueron el enfoque de la reunión mantenida entre Bruselas y La Habana. La oficina de Borrell no contestó inmediatamente sobre la posible contradicción entre los temas abordados. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y acusa recibo el Parlamento de Europa de un reclamo de una organización no gubernamental, una ONG, que defiende los derechos humanos en Cuba. Pedro Corzo amplía.
El Parlamento Europeo confirmó este jueves la recepción de la petición Justicia para Cuba, sancionar a la dictadura cubana por las continuas violaciones a los derechos humanos básicos. Nos dice en un comunicado Leojuvier Hendrix, de Cubanos Libres en Bélgica, una ONG que trabaja a favor de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba.
Bueno, estamos contentos de que hayan recepcionado la petición que hemos lanzado, que han sido todas las proclamaciones de Bruselas que pronunciamos el día 10 de diciembre. Y bueno, esto es solamente un primer paso, porque no logramos nada si no se rompe el acuerdo. Lo que sí es que es un primer paso, y eso lo que hace es que abre el diálogo entre nosotros y el Parlamento Europeo. Entonces lo que queremos es seguir montando la presión y seguir adelante, porque esto es solo un primer paso. O sea, no podemos cantar victorias, pero es solamente un primer paso para abrir el diálogo entre los cubanos libres de Bélgica y el Parlamento Europeo. Nosotros lo que hicimos fue que primero hicimos las proclamaciones en público el día 10, y después la entregamos adentro del Parlamento Europeo pidiendo al Parlamento Europeo las sanciones que le deben aplicar a Cuba por las violaciones continuas de los derechos humanos. Y eso simplemente estamos haciendo lo que debemos hacer, que es pedirle esto a ellos, porque tenemos que parar la complicidad que tiene Europa con los comunistas y los tiranos en Cuba.
Entre los puntos más importantes de la petición se encuentran el pedido de liberación de todos los presos políticos y la denuncia de la esclavitud moderna que sufren los médicos cubanos, entre otros reclamos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Leonard, en una entrevista con Tomás Cardoso, analiza el estado de la libertad religiosa en Cuba. Es nuestro tema en perspectiva.
Lamentablemente, Tomás, no es un caso aislado. Ya nos hemos dado cuenta que es un ardid, un modus operandi que el régimen ha usado en varias ocasiones ya en el pasado, y específicamente en el 2020. Tú mismo diste cobertura a algunos de esos casos en el 2020. Recordemos al pastor Yacer Caraballo en Santi Espíritu, en la zona de Jatibonico, que él se dedicaba extra mantener a su familia a criar cerdos. Y recordemos toda la historia, cómo igualmente lo acusaron de acaparamiento, se le lanzaron, le confiscaron los cerdos. En fin, ¿qué sucede, Tomás? Que el régimen obviamente sabe que en los últimos años el monitoreo de las violaciones a las libertades religiosas en las que incurre constantemente, pues ha sido identificado y constantemente recibe denuncias. Por eso ellos quieren continuar con el acoso, pero enmascarándolo, para que cuando llegue algún cuestionamiento, ellos decir, no, pero esto no tiene que ver con libertades religiosas, esto es un delito común, esta persona. Entonces, ¿qué sucede? Ellos han identificado que muchos pastores a lo largo y ancho de la isla no pueden vivir del ministerio pastoral. Esto no es un fenómeno únicamente de Cuba, en el mundo entero. Los pastores, aquí mismo en los Estados Unidos, hay muchos pastores que son biocupacionales, muchos pastores que realizan su trabajo pastoral. Algunos a veces ni siquiera ganan nada, porque más que nada el pastorado es un ministerio que se hace no por una ganancia, sino por amor. Hay iglesias que pueden sostener a tiempo completo, a medio tiempo, bueno, maravilloso, porque como también dice la Biblia, el obrero es digno de su salario. Pero los pastores que sienten el llamamiento, aunque no haya sustento, ellos tratan de cumplir con el llamado de Dios, y entonces, ¿qué hacen? Tienen el trabajo secular, son biocupacionales. El régimen, pues, ha identificado esto como una oportunidad para acosar a los pastores sin que necesariamente se entienda que los están acosando por ser pastores. Yo no te acoso por ser pastor, yo te acoso por trabajar en un taller de bicicletas, te acoso por tener una cría de cerdo, te acoso por ser relojero, te acoso por, en fin, cuánto cuentapropismo hay. Muchos pastores han sacado licencias, tienen licencias del pasado de toda aquella lista inmensa, ¿te acuerdas? Que parecía una lista de medioevo. Y obviamente, pues ellos los tienen identificados y dicen, y se les lanzan por ahí a los pastores. Recibí la llamada de un miembro de una iglesia, habían ido a casa del pastor supuestamente por una multa que él no había pagado. Afortunadamente el pastor buscó en sus papeles y encontró el comprobante de la multa pagada. Pero estamos hablando de que de noche policías fueron a su vivienda para supuestamente por una multa que no había pagado. Si el pastor hubiese perdido el comprobante, el pastor estuviera preso ahora por una multa que pagó, pero que ellos intentaron por ver si había perdido el comprobante. Te digo esto para que nos demos cuenta que es un operativo y un acoso contra todos los pastores, contra los que tienen trabajos seculares o buscando casi que donde no hay, para acusarles de cualquier cosa menos de su trabajo pastoral, pero de paso quitárselos encima si fuera posible.
Son las 10:45, 18 grados en Matanzas. En noticias de América Latina, Venezuela no recibirá vacunas gratuitas contra el COVID-19, entre otras cosas porque no se considera un país de escasos recursos económicos. Nos explica desde Caracas, Carolina Alcalde.
A diferencia de países como Bolivia, Nicaragua o El Salvador, Venezuela no recibirá vacunas gratuitas a través de la Organización Panamericana de la Salud, no solo por presentar una deuda con ese organismo, sino debido a que no es considerada una de las 10 naciones de escasos recursos de la región, según manifestó Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS. Consultado por La Voz de América, el médico infectólogo Julio Castro explicó que el criterio que utiliza COVAX, la iniciativa para garantizar el acceso equitativo a las vacunas, para determinar cuáles son los países que pueden o no pagarlas, es la clasificación del Banco Mundial. En base al Producto Interno Bruto per cápita y de acuerdo a Castro, Venezuela no ha enviado la actualización real.
Entonces COVAX, la verdad, no puede hacer una excepción con Venezuela, y a pesar de que se acepta la condición de emergencia humanitaria compleja en Venezuela, las organizaciones tienen que utilizar algunos criterios específicos para poder acceder a esas consideraciones especiales.
El vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, agregó que las vacunas habituales a nivel pediátrico y de adultos que llegan al país son producto de apoyo internacional.
Las cosas en Venezuela no están peor gracias a OPS, sinceramente, porque ellos son los que permitieron que nos llegaran las vacunas, a pesar de que Venezuela debe 11 millones de dólares.
En tanto, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Reaza, acusó al gobierno interino de Juan Guaidó de impedir que el Banco de Inglaterra libere el oro bloqueado del Estado venezolano para comprar vacunas contra el COVID-19. Por su parte, Guaidó aseguró que la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para garantizar las vacunas y culpó al gobierno de Maduro de ser el principal bloqueo a la vida de los venezolanos al mantener una deuda con la OPS, perseguir a las organizaciones no gubernamentales y destruir el espacio humanitario. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Ecuador, uno de los países más afectados por la pandemia en Latinoamérica, inició la aplicación de la vacuna contra el COVID, desarrollada por la alianza estadounidense de la alemana también Pfizer y BioNTech, inmunizando en varios hospitales a personal médico de primera línea.
Desde el inicio de algo, esta vacuna está abriendo una luz. Creo que el gobierno ha hecho lo que debe hacer desde un punto de vista inicial, pero hay un camino que todavía debe recorrerse. Entendamos que la vacuna tampoco nos libera de esta forma de que tenemos de vida. La mascarilla yo la voy a seguir usando, porque solamente cuando consigamos un 60-70% de inmunización vamos a poder estar levemente tranquilos.
Las vacunas están siendo aplicadas en hospitales estatales de Quito y Guayaquil, foco de la pandemia en Ecuador, y pertenecen a un primer lote de 8.000 dosis entregado el miércoles. Una segunda dosis será suministrada en 21 días a partir de la primera, según autoridades sanitarias.
Ya el personal del hospital está procediendo a ser vacunado. La dinámica es la siguiente, ¿verdad? Cada uno de los viales reconstituye 6 dosis de vacuna y cada hora vamos a vacunar a 6 personas.
La fase inicial contempla 86.000 dosis que arribarán al país de manera progresiva hasta febrero, ampliándose la inmunización a personas de centros geriátricos. En marzo llegarán más dosis de Pfizer-BioNTech y unas 16 millones de dosis adquiridas a la británica AstraZeneca y a través del sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que apoya a los países más pobres. Guayaquil ya sufrió un colapso el año pasado al desbordarse sus servicios hospitalarios y funerarios. Ecuador registra más de 234.300 contagios de COVID-19, concentrándose la mayoría en la capital. Con una tasa de 83 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, supera los 14.400 decesos.
Y el gobierno de Nicaragua incrementa el gasto público para programas emblemáticos y proyecta estabilidad económica en este año electoral. Desde Managua, Daliana Ocaña amplía.
Contrario a todas las proyecciones internacionales, el gobierno de Nicaragua espera que el Producto Interno Bruto del país se expanda en 2.5% durante este año, impactado por la cooperación y los préstamos internacionales que ha recibido el país a causa de los huracanes Eta y Iota y la pandemia del COVID-19, además de los esfuerzos locales para reactivar la economía. En una entrevista a un medio oficial, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, explicó que el gobierno planea incrementar en un 25% el ya aprobado presupuesto general de la República 2021 para fortalecer varios de sus programas emblemáticos luego de contratar más de 900 millones de dólares con organismos financieros.
El país debería ir encima del 2.5% de crecimiento y optimistamente por
digamos, iniciar la reconexión con la Cena de Crecimiento de CIEGO, que es un 3%.
A propósito de las elecciones presidenciales, el ministro dijo que Nicaragua es uno de los países que registró menos pérdidas económicas durante la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el economista Luis Núñez duda del optimismo del Estado y advierte que podría únicamente estar orientado a impulsar la campaña electoral del Frente Sandinista.
Sé sobre qué soporte está él hablando de aumentar el 25% el gasto público, es decir, del 80 a 101 mil millones de córdoba, cuando realmente este país no está generando ya suficientes recursos.
Cabe mencionar que organismos internacionales como el Banco Mundial proyectan a Nicaragua como el único país de América Latina que no va a crecer económicamente durante el 2021. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
A las 10:50 les registramos la temperatura de Pinar del Río, 21 grados, el cielo cubierto, viento soplando a 6 kilómetros por hora. En otras noticias del mundo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el laboratorio Pfizer anunciaron el acuerdo para aportar 40 millones de dosis de la vacuna contra el COVID de Pfizer-BioNTech para los países más pobres a través del sistema COVAX.
El sistema COVAX, destinado a dotar de vacunas contra COVID-19 a los países más pobres, recibirá el apoyo de los productores Pfizer-BioNTech, según informó el viernes la Organización Mundial de la Salud.
Hoy me complace anunciar que COVAX ha firmado un acuerdo con Pfizer-BioNTech por más de 40 millones de dosis de su vacuna. Adicionalmente, en espera de la lista de uso de emergencia de la OMS, esperamos que casi 150 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca Oxford estén disponibles para su distribución por COVAX en el primer trimestre de este año.
La OMS debe conceder primero su homologación de emergencia a la inmunización de AstraZeneca Oxford, decisión prevista a mediados de febrero. Por ahora, solo la vacuna de Pfizer-BioNTech obtuvo esta homologación con una eficacia del 95% y deberían entregarse en el primer trimestre, según precisó el jefe de Pfizer, Albert Bourla, durante una rueda de prensa de la OMS.
Y proporcionaremos la vacuna a COVAX para estos países y sin fines de lucro.
El sistema COVAX, puesto en marcha para intentar permitir una distribución justa de vacunas, pretende conseguir este año suficientes inmunizaciones para el 20% de la población más vulnerable de todos los países, ricos o pobres.
Y el Kremlin ordenó la detención de algunas figuras que apoyan al líder opositor Alexei Navalny y calificó de inadmisible las marchas no autorizadas convocadas para este sábado a favor de la libertad que está este hombre en prisión preventiva. Detalles con Jorge Orellana.
El Kremlin calificó de inadmisibles las marchas no autorizadas convocadas para este sábado a favor de la libertad del líder opositor ruso Alexei Navalny, actualmente en prisión preventiva. En tanto, la portavoz de Alexei Navalny, Yarmish, pasó la noche detenida y fue condenada a 9 días de cárcel por violar una ley sobre reuniones públicas después de una audiencia que duró menos de 5 minutos. Así lo dijo su abogada, Verónica Pilyakova. Dieron una orden, dieron 9 días de cárcel. Hubo una audiencia judicial muy rápida. Para nuestra sorpresa, todas nuestras mociones fueron denegadas inmediatamente por el juez. El juicio, que duró 4 minutos 57 segundos, es una de las sesiones judiciales más cortas en mi práctica. Los intentos de realizar eventos públicos no autorizados, así como cualquier acción de provocación por parte de los participantes y seguidores de Navalny, serán considerados como una amenaza al orden público y serán reprimidos de inmediato, dijo la policía de Moscú. Varios asociados cercanos a Navalny, incluido el destacado activista Lyudov Sobol y su portavoz Kira Yarmishich, fueron detenidos por pedir a los rusos que se unieran a las manifestaciones. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
También el Kremlin le dio la bienvenida este viernes a la propuesta del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para ampliar en 5 años el último tratado de control de armamento nuclear existente entre las dos naciones, que está previsto que expire en menos de 2 semanas. Rusia está a favor de extender el acuerdo y está a la espera de ver los detalles de la propuesta estadounidense, dijo Dmitry Peskov, vocero del presidente Vladimir Putin. La Casa Blanca anunció que Biden había propuesto a Moscú ampliar en 5 años el tratado llamado New START. El pacto, firmado en 2010 por los entonces presidentes Barack Obama y Dmitry Medvedev, limita a cada país a no más de 1.550 ojivas nucleares desplegadas, que expira el 5 de febrero. Entre tanto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha acogido las primeras decisiones ejecutivas emprendidas por el presidente Joe Biden en reinsertar a Estados Unidos en el Acuerdo de París en asuntos de medio ambiente, así como de reintegrarse a la Organización Mundial de la Salud, OMS. En la ONU, en Nueva York, está Carmen María Rodríguez.
En encuentro con la prensa, el vocero de la Secretaría de la ONU dijo que la ONU acogía de manera positiva las decisiones emitidas por el nuevo presidente estadounidense, Joseph Biden. Stefan Dujarric de La Riviere reflejó la reacción de Antonio Guterres.
The Secretary General warmly welcomed President Biden's steps to re-enter the Paris Agreement on Climate Change.
El secretario general acoge los pasos tomados por el presidente Biden para reintegrar a Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el cambio climático y unirse a la creciente coalición de gobiernos, ciudades, estados, negocios y personas que toman acción ambiciosa para confrontar la crisis climática. Acogemos el liderazgo de Estados Unidos. Dujarric afirmó que la Secretaría de la ONU acogía además la decisión de la administración Biden de reinsertarse en la Organización Mundial de la Salud debido a que Guterres estima la OMS es crucial para los esfuerzos mundiales para darle respuesta al COVID-19. El vocero de la Secretaría dijo que Antonio Guterres había acogido que entre las primeras órdenes ejecutivas decididas por el presidente Biden, estas incluyeran a la ONU. Se aguarda que el presidente Biden y el secretario general Guterres hablen próximamente, aunque aún no se ha determinado cuándo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Luces, cámara, acción. Termina la semana y todavía está el recuerdo de Celebrating America, la ceremonia de artistas que le dieron la bienvenida al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, como el presidente número 46, Alejandro Escalona.
La transmisión del concierto Celebrating America, presentado por Tom Hanks, fue la conclusión de un día miércoles muy emotivo en Washington. Al mediodía, para la juramentación del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidente Kamala Harris, Lady Gaga interpretó una versión del himno nacional de Star Spangled Banner. Previo al programa, Gaga dijo en Twitter que quería, citamos, reconocer nuestro pasado, curar nuestro presente y ser una apasionada de un futuro en el que trabajemos juntos con amor. El cantante de country Brooks, un republicano, cantó Amazing Grace. Brooks saludó a los expresidentes Barack Obama y George W. Bush, el vicepresidente saliente Mike Pence y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Jennifer López interpretó un popurrí de This Land Is Your Land y America the Beautiful, intercalando en español la parte del juramento a la bandera de Estados Unidos que dice una nación bajo Dios indivisible con libertad y justicia para todos. La poetisa Amanda Gorman, de 22 años, recitó un poema en el que se refirió a sí misma como una niña negra descendiente de esclavos, criada por una madre soltera que puede soñar con convertirse en presidente solo para encontrarse recitando para uno. Las celebraciones continuaron el miércoles por la noche con un especial de Tom Hanks, actor de Forrest Gump, que momentáneamente volvió al monumento a Lincoln. Celebrating America concluyó con Katy Perry cantando su éxito Firework, mientras fuegos artificiales iluminaban el cielo alrededor de los monumentos de la capital. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, nos vamos. Muchas gracias a nombre de todo el equipo. La producción de Héctor Carrillo, la técnica de Richie Pérez y voz informativa Ricardo Espinosa. Les deseamos un feliz fin de semana. Gracias por acompañarnos y continúen siempre con Radio Martí. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.